En una escuela, un niño, 12 años, entró en un momento de furia. Parece que la maestra o alguien le había llamado la atención y él tomó unos galones de pintura que había en una esquina así del salón de clases, los abrió, los echó sobre las computadoras que había en el salón, sobre los pupitres de los compañeros, destrozó a palazos el carro de uno de los profesores y llevaba un arma. Y con esa arma mató a varios compañeros de su clase. Eso se ve muchas veces en otras latitudes. Y todos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y la respuesta es sencilla, pero a la vez complicada. Un ataque de furia. Quisiera hablarles, hermanos, porque muchas veces nos manejamos y dejamos que nos manipulen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Han sido puestos por Dios, pero a la vez nos han enseñado a administrarlos. Quisiera hablarles sobre el tema el peligro de la falta de integridad y de dominio propio. Vamos a la palabra del Señor, a eso hemos venido. Los invito a 2 de Samuel, capítulo 18. 2 de Samuel 18, y de ahí nos vamos a trasladar mínimo al 19 y varios versículos del 19. 2 de Samuel 18:32. Dice la palabra del Señor así, lo leemos. El rey, refiriéndose a David. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la azada de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. La lectura de esta porción nos presenta la escena de un padre que llora la muerte de su hijo, y hasta ahí se ve bien. Un padre que está cosechando el triste desenlace de un hijo con un testimonio terrible. Pero él no se da cuenta que las consecuencias de su actitud podrían ser terribles. ¿Quién era este rey? ¿Quién era David? Un hombre valiente, un hombre inteligente, un rey inteligente, un hombre humilde. Amaba en gran manera a Dios. La Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Una frase que se ha popularizado muchísimo. Pero David no era perfecto. David fue un mal padre. Fue un hombre que a pesar de su valentía se dejó manejar por sus impulsos, se dejó manipular por sus emociones. Y esto le restó autoridad delante del pueblo y le trajo ruina en su familia. La Escritura nos da a conocer los errores de David para enseñanza nuestra. Nuestra historia empieza con Abnón, el hijo mayor de David. Y vamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, específicamente, vamos a ver en ese capítulo, por allá, por la historia que nos interesa, comienza por el 10 del 13, Abnón se enamora de su propia media hermana, Tamar. Media hermana por la línea de David. Y el pecado de Abnón llega a tal punto que viola a su media hermana y luego la rechaza. Absalón, hermano de padre y madre de Tamar, llega a odiar a Abnón por lo que hizo, al punto de que manda a matar a su hermano, medio hermano Abnón, y huye a Jerusalén. Cuando David, el padre de todos, se dio cuenta de todo lo que había ocurrido, no hizo nada. No hizo nada para corregir, no hizo nada para disciplinar a Amnón y para disciplinar a Absalón. Y la Escritura nos dice que lo único que David hacía era llorar por su hijo Absalón. Todos los días. Ahí en el 37 del 13 encontramos, mas Absalón huyó y David lloraba por su hijo todos los días. Lloraba por su hijo. Al cabo de un tiempo, las consecuencias no se dejaron esperar. Absalón regresa a Jerusalén con la ayuda de Joab, uno de los generales que habían traicionado a David. Y cuando David se da cuenta de esto, lo único que dijo fue que no quería verle el rostro a Absalón. Y cuando Absalón se da cuenta de todo esto, que tenía a un padre condescendiente, que tenía a un padre permisivo, que tenía a un padre incapaz de disciplinar a sus hijos, empezó a conspirar contra su propio padre, Absalón. Y dice la Escritura que Absalón se hizo de caballos, de carros, de hombres. Esa expresión me dice de la actitud y el plan que tenía este joven. Se estaba haciendo de poder. ¿Para qué? Y eso específicamente, leámoslo en 2 Samuel 15:1. Vea, sea como lo de Berea, verifique. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Expresión hebraica. Esto nos dice que Absalón estaba acumulando poder porque tenía algo en mente. ¿Lo ve? Y el corazón de Absalón empezó a llenarse de orgullo y de deseos de poder. Dice la escritura que Absalón se levantaba de mañana y se ponía a la puerta de la ciudad para ganarse el pueblo con mentiras. Parece que sabía bastante de política. Segundo de Samuel, capítulo 15, 2 al 6, nos dice eso. 15, 2 al 6 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey en juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una ciudad, es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pudiera, pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y en el versículo 6 termina diciendo, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Premeditado. Y esto lo hizo Absalón por espacio de 4 años. Y al final de los 4 años, Absalón le pide permiso a su padre, el rey David, para ir a Hebrón. ¿Sabe por qué? Estudie el contexto histórico de Hebrón. Era propicio, lugar propicio para consumar la traición. Y ahí en Hebrón, Absalón convence a las autoridades locales y al pueblo de sublevarse contra su propio padre. Y lo peor de todo es que cuando David se da cuenta de esto, en vez de llamar a su hijo y darle un buen escarmiento, lo que decide es salir huyendo. Versículo 15, perdón, capítulo 15, 12 al 14. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ese es un padre. Este hijo, que nunca fue enseñado y nunca fue disciplinado, ahora humillaba a su propio padre. En el 30 del 15 nos dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. La palabra dice en Proverbios 22:6 y 29:17, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo se apartará de él. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Pero a pesar de la laxitud de David, la justicia de Dios no se hizo esperar. Dios siempre respaldará el principio de autoridad. Todos los hombres que apoyaron a Absalón fueron muertos poco a poco. Ahitofel, por ejemplo, uno de los consejeros de David, que también conspiró contra el rey, con Absalón, se ahorcó. Segundo de Samuel 17, 23. Mire cómo van terminando. 17, 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Joab, Otro, aquel general del ejército, fue fiel, él había sido fiel antes a David, lo traicionó y murió en manos de Salomón. El mismo Absalón tuvo una muerte trágica. ¿Usted lo recuerda? Y si no lo recuerda, leámoslo. Segundo de Samuel 18, 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido en el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Versículo 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Triste fin. Y en toda esta trama, hermanos, nosotros hemos podido ver el peligro de las emociones y sentimientos mal administrados. Es cierto, para una relación horizontal, Dios ha puesto los sentimientos, y una administradora que se llama alma. Pero sobre ella, el espíritu como receptor del principio divino. Si yo no entiendo eso, no entiendo lo fisiológico espiritual en mí. Y se pierde. Y a veces, hermano, ¿cuántas veces nos han manipulado nuestras emociones? Quiera Dios que el Espíritu Santo esté hablando. Cuando David supo de la muerte de Absalón, entró en una terrible y profunda depresión. ¿Y cómo sabemos eso? Veamos el 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró yendo, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. David le dio rienda suelta a su tristeza. Cae en depresión, sin ningún dominio propio. Y no se daba cuenta que su propio hijo no solo había dirigido una conspiración contra él, sino que su conspiración también fue contra el rey. No solamente contra su papá, contra el rey. Y esto trajo una consecuencia: dividió al pueblo. A este hombre yo lo mato. A este hombre yo lo mato. ¿Con qué mujer estará? Son las 10 de la noche y no ha regresado. Lo mato. Voy a calentar agua. Ni siquiera le voy a preguntar de dónde viene, le voy a echar la agua hirviendo. No hay tiempo para estar preguntando cosas. Si hay algo que David no tenía, era templanza. Templanza. Y eso afectaba seriamente al pueblo, porque no solamente era un papá de familia, era el rey. Y en cierta ocasión, cuando sus guerreros volvieron al pueblo, después de una gran victoria, si la porción que hemos leído es que el pueblo venía de una gran victoria, el ejército, y el pueblo esperaba con anhelo ese pueblo, a ese ejército, para darle una gran celebración. Aquí en Panamá, cuando el equipo de fútbol gana un partido, lo esperamos en el aeropuerto. Bueno, lo esperan en el aeropuerto. Un partido. Usted se imagina, el ejército había ganado una tremenda victoria y el pueblo lo esperaba. Y allá el rey: ¡ay, mío Salomón! ¡Ay! terminó siendo un día de luto, hermano. Ese es el contexto, eso es lo que se está viviendo en esta porción. Los sentimientos y las emociones nublaron el equilibrio de David y eso desequilibró a todo el pueblo. David no podía darse cuenta del error que estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque el sentimiento obnubila. No me deja pensar. No me permite equilibrar mis pensamientos. Y David no se daba cuenta que había sumergido a todo el pueblo en una gran pesadumbre. Mire, 19:5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, y que hoy han librado tu vida, la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, por si acaso. Joab trata de traer el equilibrio a David y le aconseja que hable al pueblo. Hermano, hermana, las emociones y los sentimientos son fuerzas que pueden llegar a ser poderosas dentro de nuestra mente humana. Las emociones, sí, las emociones tienen su papel edificante. Sin las emociones no hubiéramos encontrado a nuestras espositas y no las hubiéramos enamorado. Tienen su papel edificante en nuestras vidas, pero deben tener sus límites. Las emociones deben rendir cuentas a nuestras conciencias y a la palabra de Dios, y no lo contrario. Mente, cuerpo y alma son vecinos cercanos y deben trabajar armoniosamente. Y el alma prevalece, y si prevalece, nos dominan los sentimientos y las emociones, pero si la mente prevalece, nos domina el raciocinio y el cuerpo permanece y nos dominan los deseos, pero debe haber armonía, no deben permanecer cada uno de ellos. La trinitariedad de nuestro ser habla de armonía. En la Trinidad hay armonía, espíritu, alma y cuerpo. Debe haberlo. El Salmo 143:10 dice: enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe por terreno llano. Yo no quiero hacer las cosas por ocurrencia. Hermano, y en nuestra sociedad panameña y en nuestra cultura panameña están creciendo los feminicidios. ¿Por qué? Y por allá supe de un feminicidio. El individuo tenía una pipa, una tubería, no sé qué, en la mano. Y estaban discutiendo y le metió su paipazo. Y cuando cayó la mujer sangrante, él la acomodó, se puso encima y apretó el cuello. En otra ocasión, un hermano nos comentó, un hermano, él es fornido, no está aquí, hermano, ni fornido. Dice que una vez la familia estaba reunida en una fiesta. Y usted sabe que cuando la familia molesta, molesta, hermano. Como que la familia conoce tus secretos. Así que, ¿y tú te acuerdas cuando tú tal cosa y tú tal cosa? Y estaban tomando y molestándolo, y molestándolo, y molestándolo. Él me testimonió que dice que él no se dio cuenta hasta cuando sus familiares, los primos y los hermanos que estaban ahí, oye, 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 oye. Tenía al primo que lo estaba molestando agarrado el cuello y lo había levantado el piso así. emociones, emociones. El 15 de septiembre de 1993, una familia viajaba en tren con su hija. Estaba lisiada de ambas piernas. De repente el tren cae en un río porque un gran barco había derribado, le había metido a una de las columnas y la había derribado. Así que el tren cae al río y mientras el agua inundaba al tren, la pareja hizo lo imposible por salvar a su hija inválida. Y finalmente lograron meterla por un hueco que había en el techo del tren para que el equipo de rescate que estaba arriba la alara y así pudieran sacarla. Pero antes que pudieran salir, el vagón donde iban se hundió y ambos padres murieron ahogados. Este fue un acto en donde no hubo emociones, no hubo emociones. Un sentimiento puro de amor que impulsó. ¿Ve la diferencia? ¿Ve el fruto? Nuestros sentimientos más profundos, nuestras pasiones y anhelos son guías esenciales, pero nunca deberán reemplazar al principio divino en nosotros. Las emociones y sentimientos siempre nos acompañarán en momentos duros y nos sirven como medida de escape, pero no nos sirven para asirnos al principio divino. El mundo de hoy, hermanos, promueve mucho los deseos. Note para que usted vea. Y ahora, con el movimiento que nace en el 50 del siglo pasado, al día de hoy, que es el posmodernismo, lo vivimos cada vez más. Lo respiramos, pero no nos damos cuenta. Se promueven los deseos, los impulsos, las emociones, porque ellos son los que venden. ¿Por qué una persona se emborracha? Bueno, tendrá la adicción, ¿verdad? Pero se siente alegre y motivado. Y mire, todo aquel que va al matrimonio, solo y exclusivamente motivado por un sentimiento, pronto verá que el sentimiento varía y se acaba. Y con él también se acaba el matrimonio. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en consejería matrimonial? ¿Y tú por qué te quieres casar con él? ¡Ay, que él es lindo, pastor! Para que sepa, dentro de 30 años se le cae la nariz. ¿Y qué vas a hacer? Y se escuchan tantas veces expresiones como, si te gusta, hazlo. Y hace algunos años apareció una canción que decía, no puedes ser tan malo si te sientes bien. ¿Qué clase de locura es esa? Hoy día, la mayoría de las canciones de amor no hablan de amor, hablan de sexo y de lujuria. Y estas canciones dejan muy en claro que la entrega del uno al otro se basa en el amor físico. Ese es el mensaje. El doctor Dobson, un gran psicólogo cristiano, nos dice que nos hemos vuelto unos yoyos temperamentales. En un momento estamos arriba y en otro momento estamos abajo. En un momento estamos abrazando a todo el mundo y de repente estamos llorando. En una ocasión aconsejamos a una pareja donde él, usted lo veía, en un momento feliz, feliz. Y en otro momento tan triste. O Su esposa no lo entendía. Una mujer soltera se había enamorado perdidamente de un compañero de trabajo que era casado. Y el hombre ya estaba hablando de irse de la casa con esa mujer. Y todo el mundo le aconsejaba, olvídate de eso. Eso está mal. Eso no te conviene. Pero ¿sabe lo que ella le decía a la gente? Ojalá yo pudiera. Pero este sentimiento es más fuerte que yo. Sí, se fue con el hombre. Y con el tiempo, ¿sabe qué pasó? La dejó con una barriga. Y una barriga que no era porque estaba llena de gases, sino porque estaba encinta. Y esas historias se conservan, hermano, y se ven. Y parecen increíbles. Pero a veces nos dejamos manipular, hermanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, hermanos, es darnos cuenta de cuál sentimiento está tratando de dominarnos. Mire, al hombre allá afuera, usted puede aceptarle que le pueda decir que no, que él no puede. Un hombre que está en extrema tristeza o en extrema alegría, ¿qué le importa? Está manipulado. Pero aquí, en nuestra espiritualidad, dominada por el Espíritu Santo, te dice y te advierte. ¿Qué me está pasando? Estaba conversando anoche y esta mañana con unos hermanos. Tenemos la capacidad, no de nosotros, viene de arriba, viene del Señor. ¿Qué me está pasando? Primero, póngalo delante de Dios. Examíname, Señor. Y confróntelo con la palabra. Número dos. También debemos cuidarnos de las personas que tienen capacidad de enredarnos en nuestros sentimientos. Hay personas emotivas y sentimentales, como David. David, con su enredo de sentimientos y emociones, llegó a enredar a todo el pueblo, hermano. Y mientras yo digo esto, mírese. Pues yo creo que yo tengo algo de emotividad o no. No, ese no es mi problema. El consejo de Pablo a Timoteo con relación a Alejandro el Calderero, ¿se acuerda? Segunda Timoteo 4, 14 y 15. No creen, búsquelo ahí. Sea como lo debería. Segunda Timoteo 4, 14 y 15. Mira el consejo. Guárdate de él tú también. No te expongas. Y es cierto que en Himeneo y en Alejandro había un problema de fe. Es cierto. Pero estaba acompañado de sentimientos. Guárdate. No te dejes enredar. A veces tenemos compañeros de trabajo. Yo recuerdo, hermano, yo no estaba casado, era soltero. Teníamos un compañero de trabajo que nos aventajaba como en 10 o 15 años. Un hombre, nosotros éramos unos jóvenes, 22, 23 años. Y este hombre llegaba todos los lunes, parecía una religión, parecía una liturgia, a contarnos las sinvergüenzuras que le había hecho a su mujer, a su levante que había tenido anteriormente. Y ahora yo me doy cuenta que nos tenía embelesados, nos tenía seducidos. Cuidado. Con compañeras y compañeros de trabajo. Mi hermano Abdiel, ayúdeme. No dejemos que los sentimientos y emociones oscurezcan nuestro juicio justo delante de Dios. Ellos tienen su lugar. Observe, no estamos demeritando lo que Dios puso en nosotros. Sentimientos y emociones, bien administrados, son muy útiles y edificantes. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tienen su lugar. Y frente al principio divino, tienen su lugar. Las emociones y los sentimientos no deben dictar mi vida. Son los principios del Señor los que deben dictar mi vida. Mire, el Señor lloró frente a la tumba de Lázaro. Y ayer comentamos que arriba se comentaba que los fariseos, los judíos que estaban ahí junto con María, lloraron. Pero el verbo que se usó es diferente al verbo que se usó cuando el Señor lloró. Ellos aicro, pero el Señor da crúo. Un llanto diferente. Un llanto con una implicación espiritual. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Y se airó frente a los cambistas en el templo, ¿se acuerda? Emociones y sentimientos. Pero nunca dejó que una emoción o un sentimiento enturbiara su entendimiento. Perfecto, usándolos, perfecto. Y hermano, te pregunto, hermana, le pregunto, ¿algo está molestando su corazón? ¿Resentimiento? ¿Temores? ¿Tristezas? ¿Recuerdos? ¿Nos sentimos angustiados o preocupados? ¿Celos? ¿Envidias? Bueno, la palabra de Dios usa a Pedro para aconsejarnos. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de ti. Sed sobrios y equilibrados. Ese es el principio. Hermano, hermana, sentir una emoción dañina o tener un sentimiento malo no es pecado. El pecado sobreviene cuando nos dejamos dominar por ellos. Siempre menciono esto y siempre lo mencionaré. A mí me ha funcionado. Muchas veces viene ese pensamiento inicuo, dañino. Dios nos ha dado la capacidad para poder decir: te vas. Tú lo que vienes es hacerme daño. Te vas. Pero el punto es darme cuenta cuando está pretendiendo entrar. Y número dos, cuando está pretendiendo elevarse, unirse a otro y a otro y a otro. Porque si yo permito eso, me manipulan los sentimientos y las emociones. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Cómo soy? Pastor, debo tener algún cuidado, es cierto. Yo debo tener algún cuidado porque usted no ha visto a esas personas que son calmadas. Nunca son calmadas. Pero mejor no esté allí cuando verdaderamente se disgustan. Mejor salga huyendo de ahí. Porque esas personas calmaditas, Mientras yo digo esto, el propósito de su servidor delante de Dios es: examinaos a vosotros mismos y a los casados. Más que todo, los sentimientos y las emociones deben ser muy bien administrados, hermanos. Si usted cree que hay algo que le gustaría exponerle al Señor,